por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Continuamos.
Bien, pues tres libros que presenta el historiador Claudio Jiménez del Tequila, que por cierto fueron financiados totalmente, podemos hablar, o editados por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Estamos, en sí, eso estamos, sí, ¿no? Es. Tal cual, y se pueden encontrar ahí mismo, o dónde, o cómo está
no,
el asunto, por cierto.
Mira, en realidad, el problema de las ediciones de investigación es que cuando iniciábamos en hacer ediciones, yo pertenecía en aquella época también a la Sociedad Fray Antonio Tello, que encabezada del padre Medina Asensio, y es cuando él relanza aquella serie que se llama Estudios Históricos Extraordinaria. Y pues hicimos un análisis de cuántos podrían ser los interesados en un trabajo de investigación. En aquella época se llegó a la conclusión que no habría más de 250. Uh-huh. Entonces, son temas muy especializados y en este caso son de obsequio. ¿Sí? De lo que se trata es que sean de divulgación, de fácil lectura, porque hay que es muy importante educar a nuestro pueblo.
Oye, y el apoyo económico para la investigación en sí, ya no hablo de para la edición, ¿fue así por tu cuenta?
O pues es que generalmente se trata de hacerlo por su cuenta, es muy difícil, ¿sí? Los presupuestos generalmente son muy difíciles de obtener. Mira, te decía del aspecto de arqueología, la barranca de Amatitán, que es un brazo de las barrancas de Tecuán y de Achío, tienen unos vestigios impresionantes también, pero no hay un presupuesto.
Claro.
Lo de los Huachimontones es una obra de titanes, conseguir el presupuesto, mantenimiento, limpieza, todo eso.
¿Esto lo pueden encontrar en alguna librería? ¿Están distribuidos en algún lado, no?
No.
¿Dónde?
¿Quién? Pueden pedirlos a Geografía y Estadística, y Geografía es donde se les pueden proporcionar.
Juan Carlos González nos escribe al Facebook, dice: me parece que no solo es la antigüedad de los documentos, sino que también es cuestión de saber cómo interpretar lo que dicen los mismos, ir atando cabos para aportar nuevos datos históricos.
¿Así es?
Sí, sí, de hecho hablábamos de que el historiador Claudio es paleógrafo. ¿Y cómo te hiciste paleógrafo, por cierto?
Pues mira, te decía yo, formo parte como supernumerario de la Academia Mexicana de Genealogía Heráldica. Uh-huh. Y en aquella época lo que me interesaba a mí eran las personas. De hecho, el trabajo con el que yo ingresé a Geografía y Estadística es un trabajo de estadística de nacimientos en Guadalajara en el siglo XVI-XVII, porque se hablaba mucho de que Guadalajara era muy limpia, por decirlo de esa manera. Y yo demostré con esa estadística de bautismos que había una mezcla, que hubo un mestizaje, es una estadística que va de 1599 a 1631, que había un mestizaje brutal y que la mayoría, que había además muchísimos hijos naturales, ¿sí? Entonces, en aquella época yo me dediqué a ver todo el archivo del Sagrario, que es el archivo más antiguo de registros de bautismos, matrimonios, defunciones de la región, y pues a fuerzas de estar ahí, aprendí a paleografía. Luego estuve haciendo investigación en la Biblioteca Pública del Estado, sobre todo el archivo cuando estaba al su frente el maestro Cornejo, sobre todo el archivo de bienes de difuntos, siglos XVI-XVII, hizo un índice de aquella época, y luego me dediqué a hacer un gigantesco fichero, sobre todo de testamentos, del archivo de instrumentos públicos. Es un fichero de todos los testamentos que están en los protocolos de los siglos XVII, XVIII y XIX. Entonces, pues,
podríamos decir, así ya tajantemente, que con estos libros, con esta investigación a través de estos libros, ¿los anteriores ya son obsoletos?
Pues podríamos decir que sí, sí. Uh-huh. O sea, te digo, no solo soy yo el que está escribiendo, ya hay un grupo, el doctor Rodolfo Fernández, la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, uh-huh, la doctora Cristina Urrutia, el doctor David Carvajal, todos estamos trabajando sobre la zona. Se está preparando una edición que yo creo que es extraordinaria, sobre la fundación de lo que yo te llamaba la Villa Torre Argaz.
Uh-huh. Ahora, hablando ya de los términos, perdón que te interrumpí, no. De los términos que también tú sabes, porque eres abogado, eres licenciado en leyes también, además, ¿no? Sí. Esto está registrado, este tipo de investigación, tiene ese tipo de amparo, pues, ¿no? En este sentido.
El soporte documental, sí. Y además, sí, ya tengo registrado formalmente los trabajos. Uh-huh. Sí. Yo generalmente, cuando hago un trabajo, lo mando a registro de autor.
Tal cual, CEP. Sí, sí. O sea, ese es el conducto, cual, sí, ¿no? Claro. Para los que quieran saber, claro, de registro de autor en este terreno, en esta área histórica, bueno, pues sí, es igual que la artística, mira, ¿no? Vamos.
Sí, yo en mis ediciones, yo procuro siempre dos cosas. Uno, el texto, uh-huh, y las notas con los apoyos documentales, porque pues es mi trabajo siempre con base documental. Uh-huh. Está cualquiera que necesite saber en qué me base va a encontrar en la nota de dónde o dónde puede encontrar el documento para ir a verlo. ¿Sí?
¿Tienes alguna página de internet donde se puede encontrar esto?
Si, hay una si página es que, de internet, hay una página de internet que se llama, si no me equivoco, historiadeltequila.com, algo así, ¿sí? Uh-huh. En donde están subidos todos los textos, todos, absolutamente todos los textos, porque en este momento ya tengo 9 trabajos monográficos que he tratado que sean muy didácticos, porque lo que me interesa es que la gente los lea fácilmente. Si tú ves hasta el tamaño, es para que te lo puedas meter en la bolsa.
Son de bolsillo, exactamente, sí.
Lo mejor que oí fue cuando mi hijo me dijo, ándale, finalmente escribiste algo que puedo yo leer. ¿Sí? Y pues eso es lo que trato, que sea accesible, ¿sí?
El lenguaje,
es muy,
¿no?,
importante, claro. Para mí es muy importante que conozcamos nuestro pasado y que estemos muy orgullosos de él, muy, muy orgullosos de él, sí.
Este libro, estos dos pequeños de bolsillo son los que se presentaron en la feria del libro. ¿Quién los presentó?
No, Claudio, presenté el de la cofradía.
Presentaste el de la cofradía.
Lo que pasa es que en la feria hay instituido un seminario o una reunión internacional sobre el tequila, ya es esta vez ya fue la cuarta edición. Uh-huh. Y cada año se reúne y se presentan temas sobre el tequila. El año pasado presenté yo el de mitos y este año presenté el de la cofradía. Este año estuvo principalmente dedicado a la cuestión de regionalización, pues porque ya ocurrió la primera regionalización en materia de tequila con el paisaje agavero, ¿sí? Es una unidad, ¿sí? O sea, eso es lo que hay que entender. Yo lo único que estoy haciendo es abrir áreas de líneas de investigación para demostrar que hay una región y cómo fue creciendo esto, cómo fue luego yendo hacia los altos, ¿sí? Y a todas las regiones donde hay un maguey o un mezcal con la que se hace un aguardiente.
Ahora, ya pasando a otra parte un poquito menos histórica, el tequila, el agave, definitivamente solo se puede cultivar aquí.
Bueno, no, espérame. Eso es precisamente.
¿Cómo está esta
parte? El asunto es que ya hay una denominación, es una denominación de origen, uh-huh, con un territorio que te señala dónde puede hacerse y con qué variedad puede hacerse. Uh-huh. Los mezcales que se hayan sembrado en esa región, que sean de la variedad azul y que con ello se haya fabricado en esa región de la denominación de origen, este aguardiente es lo que se llama tequila.
Y bueno, yo me refería a México, digo, ya solo, o sea, o también
no,
ya
es la región,
hay quien hace,
no, está
ya,
denomin-
ya no se puede.
No, es la denominación de origen tiene una región jurisdiccional establecida en un decreto.
Exacto.
¿Sí? Y es solamente mexicana, es un patrimonio de la nación mexicana la denominación de origen tequila, ¿sí?
¿Esto sí ya ni los chinos?
No.
Pueden hacer tequila, por favor.
Claro, eso es muy importante. Claro. Es un patrimonio, uh-huh, de la nación. Y ese patrimonio conlleva una historia, que es de lo que tenemos que estar más orgullosos. El año antepasado participé yo en una reunión en París sobre cuestiones gastronómicas. Y uno de los planteamientos es que el tequila es un patrimonio gastronómico de la humanidad. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es. Y es nuestro. Porque además es una verdadera denominación de origen, no solo es por el territorio, por la planta misma. ¿Sí? es extraordinario.
Oye, ¿y los chinos no han querido hacer? Sí, yo creo que sí, ¿no?
Pues todos han querido hacer.
Mira, aquí el Brujo López Trejo manda felicitaciones al maestro. Dice que es un excelente tema. Y bueno, ¿qué sigue antes de irnos? ¿Qué sigue en pues este sentido? ¿Vas a continuar
¿por dónde? Con la investigación. No. Mira, hay muchas. Las temas son innumerables. Yo creo que no me ajusta lo que me queda de vida para terminar de escribir sobre los personajes, sobre la participación de las mujeres, sobre el desarrollo de la agroindustria en la segunda mitad del siglo XVIII, en el siglo XIX. ¿Sí? Yo mi investigación la detengo en 1920 porque curiosamente entre los años 18 y 20 ocurre el fallecimiento de quienes para mí son los sujetos más importantes de la industria, que son... Mira, don Miguel Rosales Armas, en la zona de Arenal y Tequila, mi bisabuelo Maximiano Hernández, Carmen Rosales de López y su hija Aurelio López Rosales, José Cuervo Labastida, Los Sauza, ¿sí? Son unos tipazazazos, don Lázaro de Jesús Gallardo, todos esos, bueno, Lázaro de Jesús muere un poco antes, pero todos esos sujetos son extraordinarios en el desarrollo, los Ontiveros, esos grupos familiares con las mujeres participando en las fábricas, la viuda de Martínez, es extraordinario, es un mundo que estamos descubriendo, ¿sí? Y es totalmente diferente a lo que nos habían platicado y totalmente diferente al grupo de comerciantes de Guadalajara y de los pequeños industriales del siglo XIX que llevan a cabo las textileras y demás, ¿sí? Es otro mundo.
Aquí nos quedamos, ¿no? Porque aparte, hablando, la historia también es peleada, ¿no? De pronto, sí, claro. Alguien quiere adjudicar todo tipo de cosas, ¿no? Y alterarla, y se da todo también en este terreno, ¿no? Pues dime un número del 1 al 20, Claudio.
¿Del 1 al 20?
¿Para quién se lleva
17.
El libro? 17. Hilda Luna, felicidades, te llevas este libro. Aquí el piso 6 puedes venir por él, que está aquí en el edificio de la Universidad de Guadalajara, Juárez y Enrique Díaz de León. Muchísimas gracias, Claudio. Pues mira que ahora hablamos más del tema que del invitado, como en otros casos. Pero, hombre, pues aquí está y presentamos a ustedes esta investigación. Alyosha Vallardo, aquí en el control técnico, gracias. Y aquí también Eliseo, sí es cierto, Eliseo. Nuestro nuevo Eliseo, aquí estuvo en el control técnico también con Alyosha. Sarvia, Moy. Estuvieron aquí en el Facebook, asistencia de producción con el hermano Javier Vizcaíno, Julieta Marón en estos micrófonos, muchísimas gracias por acompañarnos. El viernes pues tenemos muchos eventos que comentarles en punto de las 5, así que los espero por el Ojo de la Cerradura.